Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arrancamos un día más la tarde de COPE, una tarde viajera. Una tarde de viaje para media España porque hay muchísima gente que empieza hoy sus vacaciones en este primer fin de semana de julio. En esta primera fase de la operación salida de verano se esperan más de 4,5 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Así que lo primero de todo es ver cómo está la situación a esta hora. Vamos hasta la DGT. Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Cortada en Albacete la 30, en el entorno de Tobarra, en ambas direcciones. También más accidentes en la salida de Madrid, A42 en Getafe, ya 6 en el plantío, en la salida de Barcelona, 2 en la autovía 2, 1 en San Juan de Espí y otro en el entorno de Abrera y uno más en la entrada a Murcia por la 7 en Jabalí Nuevo. Al margen de estas incidencias, tráfico en aumento de salida de la capital por la 1 en el circuito de Jarama, la 3 en Rivas y Arganda, a 4 Pinto, a 5 Arroyo Molinos y se complica en Barcelona la AP7 en Barbera del Vallés en ambas direcciones. Tráfico en aumento de entrada a Valencia en la 3 en Loriguilla y en Andalucía de salida de Sevilla en la 49 en Camas y la AP4 en Los Palacios y en Málaga en la 7, Calahonda, sentido Marbella y Fuengirola hacia la capital malacitana.
Gracias, Alejandro. Pues si estás ahora mismo escuchándonos desde el coche o lo vas a coger en las próximas horas, ya sabes, mucha precaución. Hoy vamos a estar precisamente con una de esas familias que coge carretera y manta y empieza sus vacaciones. Pero antes pasaremos por el taller para ver si tenemos nuestro coche a punto y para conocer qué tenemos que revisar sí o sí antes de salir a carretera. Y además estaremos también en una estación de tren donde después de lo que pasó en la noche del lunes, muchos rezan todo lo que pueden para que el tren que van a coger salga a su hora y no se quede tirado a mitad de camino. Este fin de semana, además, viene marcado por una doble cita política. El PSOE celebra en Madrid un comité federal determinante para el futuro del partido. La cúpula socialista se reúne para reestructurar el partido en un momento crítico con Santos Cerdán, ya sabes, en la cárcel madrileña de Soto del Real, allí ingresó este pasado lunes, y con José Luis Ábalos y Koldo García imputados. Ya conocemos, por cierto, el nombre de la persona que va a sustituir a Santos Cerdán. Se trata de Rebeca Torró, del PSOE valenciano. Será la nueva secretaria de organización del Partido Socialista. Pero como te digo, el clima en este comité es de tensión. Cada vez se escuchan más voces críticas, no solamente por todo lo que se ha publicado en las últimas semanas sobre la presunta trama de corrupción, sino por lo que pueda salir también en los próximos días. Y mientras, el PP celebra su Congreso Nacional, que servirá para confirmar de nuevo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y confirmar los nuevos nombres en la cúpula. Miguel Tellado como secretario general y Esther Muñoz como portavoz en el Congreso. Pero no todo es política. Media España se va de vacaciones y en su maleta no puede faltar, bien para la playa, bien para la piscina, no puede faltar el bikini. ¡Ay, el bikini! ¿Sabes, por cierto, cuándo se inventó? Fue una prenda que se creó en el año 1946. Louis Réard, un ingeniero francés, presenta un traje de baño dividido en dos partes que cambiaría la historia de la moda femenina para siempre. Fue una auténtica bomba.
¡Bomba!
¡Sensual!
¡Un movimiento sensual!
Fue una bomba y lo llamó bikini, como el atolón del Pacífico donde se probaban bombas nucleares, porque según él haría el mismo efecto explosivo en el mundo de la moda. Y así fue, aunque al principio tuvo muchas críticas, el bikini llegó aquel entonces para quedarse. Hoy vamos a repasar la historia del bikini con la historiadora Ana Velasco.
Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy.
Pues comienza la operación salida del verano. Como te decía, se prevén más de 4 millones de desplazamientos por nuestras carreteras este fin de semana y eso supone muchas, muchas horas de coche y en muchos casos con tus niños, con tus hijos. Hoy vamos a hablar, Silvia Segura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Sí, hablamos
de viajar con niños, ¿no?
Viajar con niños, que es un tema, bueno,
apasionante.
Apasionante y bueno, por aquí ha cundido el pánico cuando se han dado cuenta de que la tablet no tenía batería.
Buenas tardes a la COPE y gracias por hacernos ameno el viaje. Aquí un almeriense que se va a Asturias, vamos por Jaén. Resulta que la tablet no estaba cargada y aquí va mi Agustín, que va dando un por saquín. ¿A que sí, Agustín?
Dice que no. Habría que ver cómo se está portando Agustín.
Agustín es un santo. Seguro que es
seguro
un santo.
Que sí, seguro.
Bueno, familia,
que sí.
Buen viaje, ¿eh? Cuidadito, buen viaje. Y Agustín, a ver si con la tablet o con el móvil le entretenemos un rato.
Anécdota y experiencia de viajar con niños en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buena, ¿qué tal?
Nico Williams dice no al Barça y renueva con el Athletic hasta 2035.
Sí, señor, se acabó el culebrón. ¿Y de qué manera? Nico Williams se queda y el Barça, con un buen enfado, ya trabaja en alternativas. Así ha comunicado hoy su decisión Nico Williams.
Cuando hay que tomar decisiones, para mí lo que pesa más es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa, Al Athletic.
Bilbao, Álvaro Rubio, Nico se queda en el Athletic.
Hasta 2035, como bien contáis, una renovación por 8 años más que une al club, que le unía al club hasta 2027. Es un contrato más largo de la plantilla, pasa a ser el mejor pagado y su cláusula de rescisión también crece. El club comunica que en torno a un 50% de lo que tenía, vamos a traducirlo, se va a los 90 millones de euros. El Athletic de esta forma sigue apostando fuerte por el proyecto a futuro, apelando al sentimiento de su plantilla y, por supuesto, gracias al músculo económico que tiene. Le vuelve a ganar la batalla al Barcelona por segundo verano seguido.
Tal cual, es el segundo portazo de Nico al Barça. ¿Cómo se lo ha tomado Joan Laporta de Dubadía?
Bueno, hay enfado, Muni. El Barça entiende que Nico Williams ha vuelto a dejar tirado al club, se siente utilizado y no sabía nada de este giro de guión de última hora. El conjunto azulgrana cree, además, que el entorno del jugador no ha jugado limpio con todas las exigencias de la cláusula y la inscripción. Es verdad que había mucho optimismo dentro del Barça, pero también nos dicen fuentes del club que toca pasar página porque quien de verdad quiere venir, lo hace.
Y mientras está digiriéndolo, tratando de digerirlo, está buscando también alternativas, Albert Díez.
Lo que sabemos, Luis, es que las dos carpetas que el Barcelona tenía previstas para reforzar el equipo en esa posición siguen abiertas, es decir, la carpeta Luis Díaz del Liverpool y la carpeta Marcus Rashford del Manchester United. Son los nombres que tiene Deco, el director deportivo del Barcelona, en la agenda y en los que se centran a partir de ahora todos los esfuerzos.
Nico Williams renueva con el Athletic, es la noticia del día, y ahora el Mundial de Clubes.
My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong.
Mañana en cuartos de final de este Mundial de Clubes, Real Madrid Borussia Dortmund, mañana 10 de la noche, y Mbappé o Gonzalo es la decisión de Xavi Alonso para mañana, Miguel Ángel Díaz.
Esa es la duda que tendrá que despejar en las próximas horas Xavi Alonso. Mbappé ya está listo y Gonzalo está completando el torneo de su vida con 3 goles y 1 asistencia. El resto del equipo parece que no se tocará. Ayer ya se designó árbitro, va a ser otra vez el brasileño Ramón Abati, que dirigió el Real Madrid Pachuca. Recordemos que están apercibidos Vinicius y Bellingham. El Real Madrid se juega además 21 millones de dólares. El entrenamiento de hoy está fijado para las 5 de la tarde, horario peninsular, de madrugada a la 1:20. Ofrecerá conferencia de prensa Xavi Alonso.
Y entre tanto, Melchor Ruiz, a Gonzalo le llueven las ofertas.
La revelación no solo en el Real Madrid, sino también en el Campeonato Mundial. Antes del inicio de esta competición ya había tenido equipos de primera interesados por él, y ahora, con su brillante actuación, también le están llegando ofertas de equipos extranjeros, algunos de ellos incluso de la Premier. Habrá que esperar, como venimos contando, al final del Mundial, cuando hable con el club, para conocer cuál va a ser su futuro, que entre otras cosas también podría pasar y depender de lo que vaya a suceder con Rodrigo y Endrick.
Pues precisamente por eso preguntamos, ¿qué pasa con el futuro de Endrick? Ayer contaste información en el partidazo, Miguel Ángel Díaz.
Ayer en Palm Beach se reunieron José Ángel Sánchez, Juni Calafat y Endrick para estudiar la situación del delantero. Varios equipos se han interesado en conseguir una cesión del brasileño, aunque la idea inicial del club era que continuara en la plantilla. La irrupción de Gonzalo y la posibilidad de que se quede en la primera plantilla aumenta y mucho la competencia en la delantera. Endrick va a cumplir 19 años este mes de julio, tiene contrato hasta 2030 y ha marcado en su primera temporada en el Real Madrid 7 goles.
Echamos un ojo al rival de mañana, al Borussia Dortmund. Noticias del equipo alemán, Rubén Martín.
Hoy vuela el Borussia Dortmund hasta Nueva Jersey. La principal duda es quién va a suplir a Jude Bellingham, que está sancionado. Savitzer o Brandt tienen todas las papeletas en el centro del campo. Un Dortmund que juega con 3 centrales y que eso podría condicionar el sistema de Xabi Alonso.
Y hoy se abren los cuartos de final. Destaca el partido 3 de la madrugada entre Palmeiras y Chelsea, Alex Salguero.
En el Lincoln Field de Filadelfia, con el Chelsea como favorito y único europeo que sigue vivo en esa rama del cuadro. Los Blues tienen la baja de Moisés Caicedo, pero podrán contar con João Pedro, recién fichado del Brighton y al que han conseguido inscribir a tiempo. En el Palmeiras son baja atrás Gustavo Gómez y Piquérez. El morbo lo pone Estevao, que es la estrella de los brasileños y que va a fichar por el Chelsea una vez acabe el torneo. Pendientes también de si juega Pedro Neto, una de las estrellas de los ingleses, muy amigo de Diogo Jota. Cucurella reconocía que su compañero está muy afectado por el fallecimiento de su compatriota.
Por la mañana estaba triste. No es su mejor momento y estamos tratando de estar con él, estar juntos, y creo que esta tarde ya estaba un poco mejor. Le he dicho que si al final quiere jugar, que piense en marcar gol, que es el destino. Y con suerte podemos demostrar el amor y los gran amigos que eran y dedicarle el gol.
Los cuartos de final se abren a las 9 con el partido entre Fluminense y Al Hilal, que vamos a contar en tiempo de juego, Germán Masilla.
Sí, vienen de eliminar al Inter y al City respectivamente en partidos históricos para ambos clubes y hoy se van a enfrentar en Orlando. Va a ser un duelo de porteros. Fabio el brasileño con 44 años y Bono, el ex del Sevilla y héroe contra el equipo de Guardiola. Y también va a ser un duelo de delanteros. El colombiano John Arias, que fue el mejor de Flu contra el Inter, se va a ver las caras con Marcos Leonardo. Fluminense sin su lateral izquierdo, René, por amarillas, y Al Hilal sin su capitán Salem y sin su 9 titular, Mitrovic, por lesión. Desde las 9 en el Camping World y en tiempo de juego.
Y mañana, además del Real Madrid Dortmund, el otro partidazo, París Saint-Germain Bayern, Luis Millán.
A las 6 de la tarde en Atlanta, partidazo entre PSG y Bayern, los de Luis Enrique con todos disponibles y con Dembélé ya recuperado, podrá sacar su once de gala, el mismo que vimos en la final de la Champions. Los de Kompany, que ya saben lo que es ganar a los parisinos esta temporada, también tienen a casi todos sanos. Kim es la única duda, pero tampoco sería titular. Sané ya se despidió rumbo a Turquía tras el pase a cuartos. Musial apunta a estar desde el inicio. Esto lo pita el inglés Anthony Taylor.
Del Mundial de Clubes a la Eurocopa Femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Así suena el quinto gol de España a Portugal.
Y jugando con calma la tiene Salma, busca el centro, segundo palo. ¡Hala! ¡Gol de España!
¡Vamos ahí!
España 5, Portugal 0. España muestra sus credenciales en el estreno en la Eurocopa, Andrea Peláez.
Forma inmejorable de arrancar la Eurocopa con una goleada ante Portugal con tantos por partida doble de Esther González. Vicky López, que se convirtió en la jugadora más joven en marcar para España en un Mundial o una Eurocopa, y fue la encargada de suplir a Aitana en el centro del campo con un partidazo. Alexia Putellas también marcó, fue nombrada MVP del encuentro y ese quinto gol lo hizo Cristina Martín Prieto. España volvió a convencer con su juego, mandó en el partido de principio a fin y se volvió a gustar. La noticia más allá del resultado fue que Aitana, aunque no salió de inicio, tampoco lo hizo Cata, la centrocampista sí que tuvo minutos saltando al césped en el 82. Veremos si en el segundo partido de España el lunes sale de inicio. Alexia Putellas, capitana por la ausencia de Paredes, nombrada MVP del partido, estaba así de feliz con el arranque.
Sí, claro, muy feliz de empezar así un campeonato. El primer partido siempre es importante y complicado. Después de una lesión así, todos los que lo hemos sufrido, pues seguro que me entienden, es muy complicado, pero estoy súper agradecida de volver a estar aquí, de disfrutar jugando y bueno, sentirme parte de este equipo y poder aportar todo lo que tengo.
Alexia en tiempo de juego, ¿no? En el partidazo con Juanma Castaño también, con Andrea Peláez. Y la gran ausente, Jenny Hermoso, habló antes del partido de esta manera en Televisión Española.
Pues sí, sinceramente preferiría estar ahí pisando el verde que no aquí sentada, pero bueno, hay cosas que yo no decido, que no están en mi mano y bueno, tanto como enterrar el hacha de guerra, yo por una parte estoy tranquilísima y estoy aquí apoyando a mis compañeras, pero bueno, hay cosas que no se olvidan ni perdona.
Isaac Avilés, ¿qué pasó en el otro partido del grupo de España?
En el otro partido del grupo de España, Muni, Italia, que fue ligeramente superior a su rival, especialmente en la segunda parte, ganó por 1-0 a Bélgica, un tanto de Caruso, y se coloca segunda de grupo, también con 3 puntos. Hoy se disputa la primera jornada del grupo C, con 2 buenos partidos, atención, a las 6 de la tarde, duelo nórdico entre Dinamarca y Suecia, y a las 9 de la noche, Alemania, la favorita del grupo y también candidata a levantar el título, se mide a Polonia.
Próximo partido de España, recuerden, el lunes, 6 de la tarde, España-Bélgica, por supuesto en tiempo de juego.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido,
¡yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. A por Europa. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Este sábado no te pierdas el especial de ABC 40 buenas noticias de 40.000 días. Un ejemplar para celebrar nuestro número 40.000 con una selección de artículos a recordar de nuestra historia. Porque las buenas noticias también merecen tener su espacio y ser recordadas. Este sábado 5 de julio en tu kiosco con ABC.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Hay varias noticias del mercado de fichajes. El Betis ha hecho oficial la llegada de Riquelme, Víctor Fernández.
Así es, el Betis ha hecho oficial este mediodía el fichaje del Atlético Rodrigo Riquelme. Firma por 5 temporadas. Los dos clubes han llegado a un acuerdo curioso para equilibrar cuentas económicas. El Betis compra ahora el 100% de los derechos por 15,5 millones de euros, pero el Atlético de Madrid va a recomprar la temporada que viene el 50%. Así, el Betis amarra al extremo, se va a incorporar el día 14 o 15 del presente mes, porque tiene algo más de descanso por haber estado en el Mundial de Clubes.
Riquelme sale del Atlético de Madrid y en el Atlético la semana que viene va a ser clave para cerrar el fichaje de Cardoso, Javi Gómez.
Clave, Munilla, porque el jugador el lunes jugará la final de la Copa de Oro con Estados Unidos, eso sí, si sus molestias de tobillo se lo permiten, y ya estará disponible para cerrar el fichaje por el Atlético de Madrid. Está todo acordado con el Betis y con el propio Cardoso, incluso Ángel Aro lo reconoce y solo faltaría el reconocimiento médico y la firma del contrato.
Hoy se ha anunciado la retirada de un ilustre, de Vicente Iborra en el Levante, Pedro Zamora.
Se va Iborra con 2 ascensos con su Levante y con 5 títulos europeos. Lo ha anunciado en una rueda de prensa de 40 minutos con los suyos, su familia, y que ha tenido un momento muy emocionante cuando Iborra ha recordado a su hija fallecida en 2011.
Siempre nos ha acompañado, nos ha guiado y que la ha sentido cerca. Cada vez que juego aquí en el Ciutat, porque igual no lo sabéis, pero sus cenizas están en el césped del Ciutat. O sea que imaginaros cada minuto, cada partido que yo he jugado en el Ciutat, lo que significaba para mí.
Un grande y un gran tío, Vicente Iborra. Mucha suerte para él. En el Español hay una renovación importante, la de Puado, Raúl Urgel.
Efectivamente, el Español ha hecho oficial una de las noticias más esperadas por la afición, y es que Javi Puado renueva por 5 temporadas con el club perico, ampliando su contrato hasta 2030. La renovación llega de la mano con su mejor temporada en Primera División. 12 goles y 4 asistencias en 35 partidos para un Puado al que el mismo club tilda en su comunicado de jugador franquicia.
El Getafe suma y sigue otro fichaje más para Bordalás, Fermín Molano.
Se trata de Javi Muñoz, mediocentro de 30 años, llega libre de Las Palmas. El jugador madrileño firma hasta 2028, fue canterano del Real Madrid. Tiene gran experiencia en el fútbol profesional con 190 partidos en segunda y 73 en primera. En Las Palmas ha sido clave en sus 2 temporadas y junto a Neyú refuerza la medular azulona tras las salidas de Terrat y Yelu.
Además, en el Almería, fichaje de Alex Muñoz y se va cedido Bruno Langa. Y en el Elche, Germán Varela renueva hasta 2027. Lo que sigue, entre tanto, es la consternación por la muerte ayer de Diogo Jota, Bruno Casar.
Trágica esta noticia, que ha excedido incluso la información deportiva y ha recorrido el mundo por televisión, radio y copando portadas en los periódicos, de un accidente que nos deja sin Diogo Jota y Andrés Silva y del que se van conociendo más detalles. El fisioterapeuta del jugador del Liverpool ha confirmado que recomendó a Diogo Jota viajar en coche debido a un problema pulmonar. Desenlace fatal, pero que no va a quedar en el olvido. El Liverpool ha decidido retirar el dorsal número 20 de Diogo Jota, mientras que a Anfield llegaban en la tarde de ayer aficionados rivales pero unidos de Everton y de Liverpool con flores en su memoria, igual que en el estadio del Peñafiel, en honor a su hermano Andrés Silva. Mañana será el último adiós a los dos jugadores de fútbol, funeral en Condomar.
Lo siguiente es la jornada en Wimbledon.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta tarde juega Carlos Alcaraz en Wimbledon, pero ¿cómo marcha la jornada, sobre todo para los españoles, Alberto Arauz?
Pues en juego desde las 2:30 el partido entre Alejandro Davidovich y Taylor Fritz. Ahora mismo tiene bola de set el americano para llevarse la primera manga. Y hace unas horas hemos recibido malas noticias porque ha caído la cántabra. Cristina Buxa lo ha hecho en 3 sets contra la argentina Solana Sierra.
Lo dicho, esta tarde Alcaraz contra Struff, Ángel García.
Carlos Alcaraz saltará en breve a la pista central de Wimbledon a buscar los octavos de final ante Jan-Lennard Struff, el alemán, veterano ya, 35 años, que no está teniendo ni mucho menos su mejor temporada, ha salido del top 100, pero que llegó a ser el número 21 del mundo. Y que las 4 veces que ha jugado ante Carlos han sido partidos muy duros. Es verdad que Carlos ha ganado las 3 últimas, pero por ejemplo en Wimbledon le llevó al 5º set hace 3 años. Partido duro, pero Carlos Alcaraz debería estar en octavos de final.
Ya ha comenzado el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Preguntamos, Carlos Miquel, desde allí, desde el circuito, ¿cómo han acabado los primeros libres en Silverstone?
Bueno, pareciera que alguien hubiera apretado el botón mágico, porque Lewis Hamilton siempre ha subido al podio en la carrera de casa en Silverstone, porque ha sido el más rápido en los primeros libres, 23 milésimas por delante de los favoritos, Norris, y 1.5 décimas de Piastri. Alonso llevaba las mejoras en su Aston Martin, pero no se ha notado demasiado, a 0.8 de la cabeza, 1 décimo, y solo 1.5 décimas de ventaja sobre Lance Stroll. Sainz 13º, con algún problemilla en el suelo del coche, y todavía estamos nerviosos por haber visto dibujar piezas de 2026 a Adrian Newey.
Mañana es un gran día, mañana comienza el Tour de Francia en Lille. Última hora, desde allí enviado especial Quique Iglesias.
Sí, aquí en Lille con sol, viento, fresco a la sombra y una trampa cada kilómetro. Aquí en el norte el pueblo va con Pogacar. La prensa quiere que Vingegaard le dé guerra. Nosotros acudimos con 10 corredores, el impactante campeón de España, Iván Romeo, el más joven del Tour, que es un capo, y la esperanza de la general de Carlos Rodríguez y del eterno Enric Mas, que también espera que el esloveno le cueste un poco de sudor ganar su cuarto Tour. Lo escuchamos.
Espero que no sea una respuesta rara, pero yo espero que si Tadej gana el Tour, que sea con esfuerzo y que haya sufrido, que no gane el Tour como tú dices, dándose un paseo.
Ayer el Real Madrid anunció la destitución de Chus Mateo como entrenador de baloncesto y luego estuvo en el partidazo con Juanma.
Tenía un año de contrato, con lo cual imagínate, pues bueno, la cierta sorpresa que puede suponer esto, ¿no? El que has ganado la liga y no continúas.
¿El presidente te ha llamado?
No. No sé si esto es algo normal, pero no he recibido llamada.
Ni mensaje, ni nada.
No, de momento no, a lo mejor mañana, ¿no? Hoy se ha hecho oficial, pues bueno, pues igual hay que dar tiempo a la gente también.
Dani Asenjo, ¿qué más dijo Chus Mateo en el partidazo?
Tranquilo, triste, pero sin rencor, apareció anoche Chus Mateo en el partidazo con Juanma Castaño. Reconoció haber disfrutado de estos 3 años en el banquillo del Madrid, donde ha ganado 6 títulos, una Euroliga, 2 ligas, una Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Chus explicó que hace 3 o 4 días le llamaron para comunicarle la decisión, una decisión que le sorprendió sobre todo porque creía que ganando la Liga seguiría. Con Escariolo dijo haber intercambiado mensajes y del futuro. Chus Mateo quiere parar y dedicarle tiempo a su familia, pero no quiere alejarse del baloncesto. Entrenar a la selección española es una opción, responde Chus.
¿Y a quién no le gustaría, a qué entrenador no le gustaría llevar la selección española? Por supuesto que sí, como muchas otras cosas. Yo soy entrenador de baloncesto y me encantaría seguir haciendo baloncesto. Por supuesto que la selección española es un sitio extraordinario, pero bueno, eso ojalá que un día pueda ser. No digo ni que ahora, ni que en un futuro, pero bueno, en un futuro sí, ¿no? Pero que no tiene por qué ser ahora, ni mucho
y
menos.
Y también es oficial, Óscar Martínez, Sergio Escariolo es el nuevo entrenador del Real Madrid.
Ya es oficial, Sergio Escariolo firma por 3 temporadas con el Real Madrid y cogerá las riendas del equipo en cuanto acabe el Eurobásquet. El técnico italiano vuelve a la que fue su casa después de 23 años. y recordemos que ya ganó un título de Liga en el año 2000 con el club blanco.
Y cerramos con Ilia Topuria, que hoy ha hablado en Madrid, Gonzalo Carbajo.
Sí, ya le tenemos aquí al doble campeón del UFC. Muni ha tenido esta mañana su primer encuentro con la prensa para anunciar su colaboración con una marca y en el evento Ilia ha reconocido que se tomará unos días de descanso para que, si por él fuera, se peleara este mismo sábado con Makhachev y también ha dejado claro que se muere de ganas de subirse al octógono precisamente aquí, en España.
Tengo muchísimas ganas de pelear delante de toda mi gente porque yo recuerdo en 2018, pues tú imagínate, no era nada comparado a lo que es ahora, nada es lo mismo. Y en ese momento se sentía ya una energía especial, pues tú imagínate ahora.
Pues hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte, a las 3:25.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes y los viernes aquí a esta hora se desvela cuál es la solución del reto de la semana de Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
Munilla, ¿cómo estamos?
Pues fenomenal, porque yo creo que es la vez que más pronto te lo he adivinado y no sé si me ha superado alguien, pero bien, una sierra de España buscábamos.
Sí, una sierra que es la sierra para superar estos calores. Es que esta sierra además está en una provincia que hace mucho calor, como es Murcia, que el pico más alto está rondando los 1.600 metros, de hecho es el Morrón de Totana, que tiene 1.585 en concreto. El segundo pico más alto se llama Pedro López, que recuerdo, por ejemplo, que es el mismo nombre de un jugador que un día le marcó un golazo, siendo jugador del Valladolid, a Casillas. De esa zona del municipio de Mula, es Pedro León, el municipio de Mula está dentro de esa sierra, que fue despreciado por Mourinho, que luego tuvo una gran carrera en Primera División después de salir del Madrid, y de esa sierra, con el nombre de esa sierra, hay unos embutidos que se conocen en casi toda España, y que después de conocer el nombre de la sierra, que imagino que tenemos sonidito, pues mucha gente lo va a relacionar claramente.
Una lenta y modélica restauración hidrológica y forestal que comenzó en el siglo XIX y que aún continúa, han devuelto a Sierra Espuña un paisaje que había desaparecido y que han situado este espacio natural en la vanguardia del ecoturismo.
Sierra Espuña, chorizo de Espuña. Esto es como el chorizo Revilla, el chorizo de Espuña. Madre mía, cuántas meriendas.
Exactamente. Y el que no conozca la sierra, que la conozca, que está muy bonita. Mucha gente va a Murcia a la playa, pero que no se olvide que en muchos sitios de playa, en muchas provincias de playa en España, hay montes muy interesantes.
Guay, que lo digas. No pienso más que en la Sierra de Cádiz, por ejemplo. Bueno, ¿quién ha ganado esta semana, Dani Asenjo?
Para ti, Muni, sería muy sencilla, pero a nuestros oyentes les ha costado, ¿eh? Solo un acertante.
No, para mí no ha sido sencilla, pero...
Bueno, habrás dicho que el martes.
Bueno, ahí está, que lo diga Pedro.
¿No? Solo un acertante, sí. Y fue ayer. Que se llama Pepe Kubrick, así que...
Macho, yo creo que es la primera vez que me anticipa a los oyentes que son unos fieras que a mí me sorprenden cada día. ¡Qué espectáculo! Bueno, pues nada.
A ver si hago algún día un récord que no acierte nadie. Pero no, el asunto es que lo acierte. Joder.
Tenemos gente muy lista, Peter Martín. Bueno, pues nada, que tengas una buena merienda con Espuña, ¿eh?
Exactamente, que no pasemos mucho calor.
Y buen fin de... Cuídate, Pedro.
Chao.
Un poquito de Chus Mateo anoche en el partidazo con Juanma.
Chus, cuando te entrevisté el otro día, ¿ya sabías que no seguías en el Madrid?
No. Esto fue posterior. El saberlo fue un poquito más tarde. Bueno, había escuchado que había posibilidad de que se cambiara de entrenador y de aires, ¿no? Y de forma de hacer las cosas en la sección. Pero bueno, pensaba que seguramente podía mantenerme ganando, ¿no?
De verdad, ¿eh? No se ve nada de rencor ni de mala leche.
Bueno, rencor, ¿por qué? Al revés.
Bueno, hombre, por lo que dices, por ganar la liga y que te echen.
Pero he disfrutado 3 años buenísimos de baloncesto, hemos ganado 6 títulos en estos 3 años, hemos sido capaces de hacer cosas muy buenas, pero muy contento y con la cabeza muy alta de haber, creo, hecho un trabajo muy bueno, porque son 6 títulos en 3 años, no está mal.
¿Cómo te comunicaron la noticia?
Pues creo que hace unos, no sé si 2, 3 días quizá, no lo sé, 2, 3 días, ya no sé ni qué día es hoy. Uh-huh. Pero Juan Carlos Sánchez, el antiguo director general, pues me lo comunicó. Nada, pues ya está, asumir una situación que obviamente no era de mi agrado, pero entender que bueno, que alguien prefería cambiar un poco la manera de hacer.
¿Tú por qué crees que
que no sigues?
Si miráramos única y exclusivamente los números, los argumentos...
Chus Mateo, anoche en el partidazo con Juanma y hoy no podíamos resistirnos a preguntar por Nico Williams en la encuesta, Dani.
Sí, porque ha renovado el pequeño de los Williams con el Athletic y la pregunta es si renueva porque quería seguir en el Athletic o por los problemas para inscribirle que iba a tener el Barça. De momento estamos por encima de 1.200 votos y el 69% dice que Nico Williams se queda en el Athletic por los problemas que tiene el Barça.
69% por los problemas del Barça. Bueno, a ver qué piensa el Gran Guas enseguida.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Cuando pensamos en el verano, lo primero que aparece en nuestra mente, en nuestra mente, es la imagen del sol, ¿verdad? De la playa y puede que también del bikini. Pues esa pequeña prenda, dividida en dos, tiene una historia marcada por el escándalo, la provocación y la libertad que vamos a comentar en los próximos minutos junto a la historiadora Ana Velasco, autora, entre otros muchos libros, de la moda española 1898-1936, Ballenas, Apaches y Cocaína en Flor. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Encantada de estar con vosotros, Pilar.
Ana, en contra de lo que muchos creen, el bikini no nació en el siglo XX. En la antigua Roma ya existían prendas similares. Uh-huh. Mosaicos de Sicilia del siglo IV muestran a mujeres practicando deporte en lo que parecen ser, pues eso, bikinis. ¿Podemos decir que ya en la antigüedad se pensaba en que la ropa fuera funcional para el deporte y para las mujeres?
Sí, de hecho, una cosa que es muy importante pensar respecto a la ropa en la antigüedad es que no existía un tabú con la desnudez. Que claro, para nosotros choca mucho, pero sobre todo la desnudez estaba asociada a la juventud, entonces como a la gloria y al esplendor, o por otra parte, en el antiguo Egipto y en otras civilizaciones estaba asociado a la pobreza. Entonces claro, ir vestido era un signo de distinción. Y uno de los campos en los que más cuidado se ponía la ropa, porque piensa que era ropa no anatómica, o sea, era ropa como mantas envueltas alrededor del cuerpo, como una túnica y ya está, que es un agujero en la cabeza y te la cuelgas. Es para el deporte. Y ahí tenemos, por ejemplo, imagínate también, ¿eh? Bikinis de piel, protectores para los genitales, claro que son muy importantes. Entonces la ropa es muy funcional.
O sea que esos primeros bikinis eran de piel, algunos de ellos.
Sí, para nosotros es raro, como la ropa interior, ¿no? Sí, tenemos esa mente. Pero es que tú piensas que
exhibía,
no había...
claro.
Claro, no había ropa interior como tal. Lo que se usaba era una camisa, que era una prenda que caía por encima, pero los genitales solamente se protegían con un fin, como tú dices, ¿no? El deporte, la guerra, lo que sea. Y entonces era de cuero, que claro, protege más que el lino, que es lo que normalmente era ese tipo de ropas.
Ana, ¿qué simbolizaba el cuerpo femenino en el mundo clásico? ¿Era visto con la misma carga moral que en siglos posteriores?
Sí, el cuerpo, siempre estamos hablando del cuerpo como tal para los hombres, porque para las mujeres sí que está asociado a un tabú. Piensa que una de las leyes más antiguas que hay sobre la indumentaria, por ejemplo, es que las mujeres tienen que llevar el pelo cubierto, y otra es respecto al pecho. De hecho, en la cultura clásica, que tú has mencionado Roma, piensa en Afrodita. Bueno, uh-huh. Afrodita es verdad que a veces sale desnuda con el pecho al aire, pero normalmente, si te das cuenta, en las estatuas se tapa un poco con los brazos, sí, para que no se ve, pero no se ve, ¿no? Es ese juego. Y eso es muy típico de la cultura griega. Y de hecho había una prenda, aunque no usaban un sujetador como tal o una parte de arriba del bikini, que era el apodesmos, que era una banda para el pecho que se cuenta en la tradición que Afrodita se la da a Hera para que seduzca a Zeus.
¡Qué bueno!
Sí, y durante tanto tiempo no ha habido sujetadores que se creía que era una faja. Entonces tú lees los textos antiguos y es la faja de Afrodita y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué,
una faja? ¿Llevaban ya faja? ¿Estaban con estas ataduras ya entonces?
Claro.
Bueno, vamos a saltar unos cuantos uh-huh. siglos porque vamos a ir hasta el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. el racionamiento textil obligó a usar menos tela. Así nació realmente el predecesor del bikini moderno. Pero sería en 1946 cuando estalló la verdadera bomba. Luis,
Rear, un ingeniero francés, presenta un traje de baño dividido en dos partes que cambiaría la historia de la moda femenina para siempre. Y lo llama bikini, como el atolón del Pacífico donde se probaban bombas nucleares, porque según él haría el mismo efecto explosivo en el mundo de la moda. Ana, ¿por qué fue tan escandaloso el bikini en ese momento? ¿Era solamente por el tamaño o por lo que representaba culturalmente?
Era por el tamaño, de hecho él lo anunció como una cuestión de el traje más pequeño de baño del mundo, pero en realidad el gran escándalo es que enseñaba el ombligo. O sea, fíjate. Esto fue porque, claro, dos piezas como tal ya había. No era una cosa nueva, incluso las mujeres llevaban a veces vestidos o llevaban como conjuntos de top y de pantalón que llevaban el vientre, una franja al aire. Pero el ombligo no lo había enseñado nadie. Y entonces, claro, cuando él saca el bikini de lo que ha visto las mujeres hacer en la playa después de la Segunda Guerra Mundial y de todo el racionamiento de tela, que también eso va a contribuir mucho, claro, porque la ropa se hace lo más pequeña posible y lo más estrecha y pegadita al cuerpo posible, él se le ocurre que como las ve remangarse los bañadores estos antiguos que tenían sí, como pantaloncito y de quitarse los tirantes y demás para que como ponerse al sol, porque en esa época no hay concepto de protegerse al sol, sino de tostarse mucho, dice, voy a hacer el traje de baño más pequeño del mundo. Y que libera el ombligo.
O sea, la línea de la moralidad, digamos, que estaba en el ombligo.
Eso es, completamente. El ombligo era una cosa que no se podía enseñar, que se veía como muy íntimo. Fíjate que es curioso, ¿no?
Y me llama la atención que fuera un ingeniero el que creara el bikini y no un diseñador.
Y bueno, es que claro, hay que pensar un poco en que el diseño de ropa está muy relacionado con el diseño industrial. O sea, realmente los diseñadores que nosotros llamamos, si piensas en Coco Chanel o piensas, son diseñadores que pintan o dibujan y luego otras personas hacen los patrones, no son patronistas como tal. Pero hay muchos diseñadores de moda que han sido o arquitectos o diseñadores industriales, como ingenieros y demás. Por ejemplo, así recientemente seguro que a la gente le suena el nombre de Gianfranco Ferré, que era arquitecto. Claro. Gianni Versace estudió arquitectura.
¿Ah?
Porque el diseño y la confección de, claro, que las prendas se sujeten es muy importante.
Sí, sí, vamos.
Y del bikini más.
Igual de importante que se sostenga un edificio. ¿De qué tela eran estos primeros bikinis? Ya podemos decir bikinis oficiales, porque la licra no existía en ese momento.
No, y este era uno de los problemas de la moda de baño. Un fundamental era de punto. Claro, tú imagínate cómo se seca el punto. Pero también te deja mojado, pesa mucho, es muy... Pero era el tejido que normalmente se usaba. Y lo que pasa es que después de los años 40 empiezan a surgir precisamente por la investigación de la Segunda Guerra Mundial tejidos nuevos como el nylon, que ya empiezan a ser un poco más elásticos y poco a poco, pero o eran telas normales, tipo algodón, o fundamentalmente eran tejidos de punto. Lo que pasa es que no lana, no nos pensemos en lana, sino tejidas de forma específica para que fuesen más playeros.
Pero estamos hablando de esos primeros bikinis oficiales que surgieron en el año 1946. ¿Qué reacción tuvo la prensa y el público en ese momento?
Bueno, sabes que fue una sensación, o sea, realmente de bikini estaba el nombre muy bien puesto porque fue una cosa atómica. La verdad que la gente no lo vio tan bien, las chicas jóvenes sí, porque en aquella época ya se empezaba a difundir además la minifalda, no la minifalda oficial que luego va a llegar a los años 60, pero sí falditas por encima de la rodilla por esto que te comentaba de la escasez de tela de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la gente joven lo recibió muy bien, piensa en la Segunda Guerra Mundial, todas estas tipo gris, la película gris, sí, esta gente que protestaba, los chicos que ya no se encontraban en la moral de sus padres, pues esta gente muy jovencita, muy adolescente, lo recibe muy bien, pero el resto del mundo lo ve muy mal. En el 51, por ejemplo, va a ser parte de Miss Mundo, una competición en bikini, y al año siguiente ya se prohíbe.
De hecho, pues eso, la sociedad conservadora de la época reaccionó con escándalo. El bikini, como dices, fue prohibido en países como Italia, España, Bélgica, y muchas modelos se negaron a usarlo. Fue una bailarina de cabaret, Micheline Bernardini, quien aceptó llevarlo por primera vez. C'est si bon. La verdad que fue una atrevida, fue una valiente y una pionera, decidió llevar el bikini, causó una enorme sensación y críticas de todo tipo.
Claro, es que tú fíjate a qué se empezaba a asociar el bikini. Por un lado tú puedes ser el diseñador y tener una idea, pero luego la prensa sabe que es una bailarina de cabaret, es el nombre elegante, Pilar, que era de striptease realmente, ¿no? Y que ella piensa que, bueno, no importa ir ligera de ropa. Claro, imagínate en la mentalidad de la gente mayor, gente respetable, que viese que la prenda esta nueva se la ponía una bailarina de striptease. Pues muy rupturista.
Claro, dice, si se lo pone ella no me lo voy a poner yo, ¿no?
Claro.
¿Costó, por tanto, que se aceptara esta prenda de baño?
Curiosamente, no demasiado. O sea, sí que se generalizase. Lo que costó mucho fue que todo el mundo tuviese un bikini independientemente de la edad. Pero, por ejemplo, en España, que es verdad que hubo alguna oposición, no es que estuviese prohibido por ley, pero piensa en la Universidad Internacional Méndez Pelayo en Santander, que hay la playa del bikini, es uno de los sitios del mundo donde primeros bikinis se vieron por las turistas francesas. Entonces, lo que tenemos que tener es esa cuestión de, una cosa es para las adolescentes y otra cosa es para la población mayoritaria. El cine ahí ayuda muchísimo.
Hablando del cines, que no sería hasta unos años después, hasta la década de 1960, con el auge precisamente de cine. Y la cultura pop, cuando el bikini ya sí encontró su lugar en las playas y en las pantallas del mundo. Brigitte Bardot lo popularizó en Cannes y en 1962 Úrsula Andress sale del mar con un bikini espectacular, un bikini blanco con un cuchillo en la cintura en James Bond contra el Dr. No. Y sale de la playa con ese bikini, como decimos, espectacular en una de las imágenes más icónicas de la historia del cine. Porque entonces ya, Ana, el bikini no era un escándalo, era deseo, era libertad, era modernidad.
Sí, y además piensa que Úrsula Andress es, no es casual, como las suecas en Benidorm, que sea sueca. Porque claro, ellos tenían la cultura esta del spa y allí no era un tabú, digamos, mostrar el cuerpo desnudo. Y cuando lo sacan James Bond, obviamente que está espectacular, lo normaliza y empieza a ser, como tú dices, un objeto de deseo, de yo quiero ser Úrsula Andress, ¿quién no?
¿Qué papel jugaron el cine y esa cultura pop en transformar el bikini en un símbolo de empoderamiento femenino?
Fue brutal, porque Úrsula Andress no solamente es una chica Bond al uso, sino que ella va ser todo el prototipo de la espía súper inteligente, súper de moda de la Guerra Fría. Piensa luego, por ejemplo, en Raquel Welch, que saca el bikini este de piel en hace un millón de años. Curiosamente, se parecía mucho a los bikinis originales que has dicho tú de la Villa del Casal en Sicilia del siglo IV. Y es que estas mujeres son lo moderno, o sea, lo que todo el mundo quiere ser. No son, me vas a permitir la expresión que es fea, no son unas guarras, ¿no? Que es como se entendía muchas veces de va provocando una cosa así, sino que son la elegancia, la estrella, la sofisticación.
Y lo moderno.
Claro, lo moderno.
El objeto de deseo no solamente de los hombres, sino también de las mujeres que querían lucir también esa prenda que se estaba convirtiendo ya en una moda. ¿Cómo cambia el diseño del bikini en esta época, en los 60? Ya el ombligo ya se podía enseñar, ¿no?
Sí, hay un diseñador increíble que se llama Rudi Gernsey, que es europeo, pero está afincado en Brasil, sobre todo, que en el año 64 saca el monokini, que es que ahora ya puedes enseñar el ombligo y decide que se puede hacer topless. Y entonces, en la parte de arriba son solamente dos tiras que se cruzan así en Y por alrededor del pecho y se ve completamente el pecho. Y va a llegar luego en el año 75 el tanga, que lo hace el mismo diseñador.
A esos años nos vamos, a los 70. Pues en los años 70 las mujeres queman sujetadores en las calles y el bikini, ahora sin aros ni estructura, se vuelve cada vez más pequeño, pero más político también, Ana. ¿Fue el bikini un símbolo de liberación femenina o una forma de continuar objetivando el cuerpo de la mujer?
Pues miren, esto, sobre todo los franceses, que el bikini ya hemos dicho que es un invento francés, pero es que hay muchos sociólogos que estudian la moda en la sociedad, no solamente como las tendencias, ¿no?, sino lo que significa, que dicen es que tenemos que entender que en el siglo XX la industria de la belleza, el control del propio cuerpo, es una de las formas de coger poder precisamente por las mujeres, que siempre han tenido una idea pública, una presencia pública en la belleza. Ahora son contrarias a todo lo que se las hace, ¿no?, de se sexualiza, ¿no? Se sexualizan ellas. No es que se sexualicen, es que dicen yo soy libre de llevar mi cuerpo a donde sea y decido yo, no la mirada de los demás.
Bueno, y la decisión era tan libre que es cuando empezó el topless, como tú decías, claro, y los bikinis que cada vez eran más pequeñitos.
Claro,
¿no?
Eso es. Es que, fíjate, hay una cosa muy curiosa, que es que los japoneses, hasta que no llegan los occidentales a Japón, que sabes que es un país que estuvo durante muchos años muy aislado, el pecho no era sensual, porque ellos lo veían como una cosa maternal. Entonces hay muchos grabados de estos que son como porno japoneses y las mujeres van con el kimono tapadas completamente el pecho. Uh-huh. Y hasta que no llegan los occidentales no se dan cuenta de que es una parte erótica, lo veían como asociado a la lactancia, a la maternidad y demás. ¿Qué supone que las mujeres enseñen el cuerpo tanto con el bikini o en topless, pero con bikini? Pues el control de su esencia al margen de la visión de estereotipada de la sociedad.
En las décadas siguientes pasamos de los anuncios de Coca-Cola a los vigilantes de la playa. Vamos poniendo música, como ves, para cada época. Y tocaba poner esta, lógicamente, la
estoy
de los vigilantes de la playa.
Estoy viendo a Pamela Anderson corriendo.
En bañador, no en bikini, en bañador. Pero bueno, sí es verdad que el bikini entra de lleno en la cultura global. Aparecen variantes como el trikini, el microkini y el tankini, que no sé lo que es, Ana.
Más pequeños. O sea, aquí todo es muy pequeño. Es que si nosotros vemos las fotos del primer bikini de 1945-46, es súper grande. Y claro, para lo que estamos acostumbrados a ver incluso en las tiendas, para nosotros nos choca mucho como, pero cómo a la gente le sobrecogía esto, ¿no? Ya, bueno, es que ha habido un salto muy grande de democratización de la sociedad y eso se ha dejado ver en revelar cuerpo.
¿Qué rol tuvo precisamente la televisión y la publicidad en reforzar estereotipos corporales a través del bikini?
Pues ha fijado un modelo de delgadez que va a ser muy importante, ¿no? Y también una presión muy grande contra el cuerpo. Porque claro, aquí tenemos la otra parte de lo que decíamos de la liberación de la mujer. Es verdad que tú has conquistado el espacio público de forma autónoma, con tu cuerpo como tú quieres y gestionándotelo a tu manera, pero también tienes la obligación de ser perfecta. Y Pamela Anderson, que es el icono también de el pecho operado, toda esta obsesión por la delgadez, por la talla, por ser increíble, ¿no? Bueno, pues viene de aquí. Fíjate, desde los años 90, con todos estos bikinis tan pequeños, cómo se ha popularizado la cirugía estética, por ejemplo.
Fíjate, Pamela Anderson, que se convirtió efectivamente en un icono sexual, cómo ha cambiado, que ahora posa sin maquillaje y dice, mira, soy una mujer libre de ataduras y voy como quiero, visto como quiero y me maquillo si me da la gana y si no, pues no pasa nada. Rompe realmente con esas reglas, ¿no?, impuestas por la sociedad a las mujeres. Seguimos avanzando. Si antes te hubiera conocido. Y llegamos a hoy día, Ana, donde el bikini no es solamente una prenda de baño, es una declaración de estilo, de libertad y evolución social. Ha sido objeto de debate feminista, inspiración artística y hasta uniforme deportivo. ¿Cómo se refleja la inclusión también y la diversidad en el diseño del bikini actual?
Pues fíjate, una de las cosas más importantes yo creo que es la investigación sobre los tejidos. Sabes que ahora hay un tema muy importante que es la protección del sol y también la de ofrecer mejores cualidades, ¿no?, con los propios tejidos, de, pues, que sean más resistentes para nadar, más fácil, y las marcas del sol, por ejemplo, que no te dejen marcas. Yo creo que en este sentido, desde hace muy poco tiempo, estamos viendo una inclusión muy grande en las campañas de moda, ¿no? De, te puedes poner un bikini sea cual sea tu talla, que era un discurso
importantísimo, porque ahora hay bikinis para todas las tallas, hace años no.
Claro, que nadie te tiene que culpabilizar por pesar una cosa o no, el cuerpo es tuyo y todos los cuerpos son válidos, no hay que tener una operación bikini ni una cosa así. Entonces yo creo que la moda en ese sentido está caminando mucho hacia la inclusión. Y luego, por otra parte, también se están viendo alternativas nuevas, ¿no? De, ojo, que el sol es muy malo. ¿Sabes esta famosa frase de si hay que dar un consejo a alguien en la vida, cosa que nunca hay que hacer, es ponte protector solar?
¿Qué futuro crees que tiene esta prenda que ya hemos visto que tiene desde luego mucho pasado, mucha historia?
Yo creo que veremos la discusión, por ejemplo, sabes que hay mucha polémica todos los años con los burkinis y todos estos trajes de baño que a veces llevan las musulmanas que son enteros o que se empiezan a ver en las playas, ¿no? Y que a veces nos dejan entrar en las piscinas o hay la idea esta de pero vuelven a estar con el velo y demás. Y yo creo que vamos a tener otra vez el debate que vimos en los años 40 ahora que empezamos a abrirnos fuera de Occidente, porque la inmigración y además los cambios sociales en general en la moda se reflejan porque es un espejo de la política y de la sociedad.
Pues del mosaico romano a la pasarela, podríamos decir, de Instagram, el bikini ha sobrevivido a guerras, censuras, modas y transformaciones sociales. Dos piezas de tela que revelan mucho más que piel. Revelan la historia de la mujer en el mundo. Ana Velasco, como siempre es un placer tenerte por aquí.
Muchas gracias.
Gracias, Ana.
Muchas gracias, Pilar.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron.
Pues hemos hablado del bikini y vamos a seguir hablando de las vacaciones que, hombre, en teoría deberían servir siempre para relajarnos. Lo que pasa es que esto no siempre se cumple. Hacer las maletas, organizar las actividades de cada día, comidas, cenas, tener a los niños entretenidos, baja, sube de la playa o de la piscina. Bueno, todo esto puede suponer un estrés añadido que no solamente nos afecta a nosotros, también puede afectar a la familia en general. De hecho, el 25% de las parejas discute al menos una vez durante las vacaciones y una de cada 10 se separa bien durante este periodo o en las semanas posteriores. Hoy con nuestra psicóloga de cabecera, que es Macu Gortázar, vamos a intentar tener unas vacaciones en paz. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es esto del estrés prevacacional, Macu?
Pues yo creo que al final cuando tenemos a muchas personas sintiéndose de una manera determinada en un momento determinado, pues nos habla de que igual hay cosas que son más comunes de lo que parecen, ¿no? Entonces al final, bueno, pues es un conjunto de síntomas que tienen algunas personas en el momento en el que ya se acercan las vacaciones, donde las personas, lejos de sentirse con esas ganas de quiero que llegue ya, quiero empezar a disfrutar ya, de repente pasan por un periodo de muchísimo estrés por diferentes cosas, por cosas que quieren cerrar antes de irse, por momentos complicados que pueden enfrentar cuando se van de vacaciones, por posibles discusiones familiares, por incluso por de repente decir, madre mía, y ahora después de la cantidad de trabajo que tengo ahora me toca a los niños todo el verano. Digamos que hay un conjunto ahí de momentos o de elementos que hacen que haya personas que puedan vivir esto con un poco de ansiedad.
¿Pero por qué se produce? ¿Por las expectativas puestas quizá en las vacaciones?
Pues yo creo que hay una parte en la que tenemos tantas ganas ya de descansar, estamos tan cansados y efectivamente idealizamos tanto el momento de irnos, de parar, de vivir más despacio, de comer lo que queramos, levantarnos a la hora que queramos, ¿no? Que parece que ese momento, por un lado, apenas, que parece que no llega, ¿no? Y como que nos está costando mucho llegar al final, pero a la vez lo queremos hacer todo y lo queremos dejar todo cerrado antes de irnos. Y luego, por otro lado, bueno, pues digamos que nos genera esa sensación un poco ambivalente, porque por un lado queremos que lleguen las vacaciones ya, pero por otro lado, si tenemos adolescentes, sabemos que el tema de las vacaciones puede ser un punto complicado, si tenemos que viajar con la familia de nuestra pareja puede serlo también, convivir diariamente a todas horas con parejas e hijos, que a lo mejor en el momento, en todos los días, a lo largo del curso, no lo hacemos de la misma manera, con lo cual no discutimos de la misma manera. Entonces, todo esto, bueno, pues hay un momento ahí en el que, bueno, dices, madre mía, tenía muchas ganas de que llegara y a la vez, pues no es una tarea fácil, ¿no?
¿Cómo podemos evitar todo esto, Macu? Me imagino que es fundamental repartir la carga mental y logística del viaje, ¿no? Comidas, organización, niños, de forma equitativa.
Uh-huh. Sí, evidentemente yo creo que la planificación aquí es una buena aliada. Tanto pues saber, oye, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Cuándo nos vamos a ir? ¿Cuánto tiempo nos vamos a ir? ¿Con quién nos vamos a ir? ¿No? Sobre todo pues para aquellas familias que de repente tienen que llevar abuelos o tienen que llevar tíos, y esto a veces puede ser un motivo de conflicto. Evidentemente, si además tenemos hijos en diferentes edades, especialmente los adolescentes, pues cuanto antes planifiquemos y adelantemos, ¿no? Y pues cuál va a ser el plan, vamos a empezar a negociar cuanto antes mejor, ¿no? Para evitar en la medida de lo posible ese estrés que tiene un poco que ver con esas discusiones, nos va a ayudar, por supuesto, también. Y yo creo que también el oye, pues respirar también dos veces, entender que las vacaciones también son parte de, oye, pues de, por supuesto, de nuestra vida en familia, con lo cual es normal que vayamos a discutir, es normal que no vayamos a estar de acuerdo en todo, es normal que las vacaciones no sean perfectas, y entonces en la medida de lo posible, cuanto antes soltemos también un poco el control, también vamos a ser capaces de disfrutarlas un poquito más.
Has hablado ahora, Macu, de negociar, de planificar. ¿Recomiendas planificar el viaje con todo detalle y dejar, vamos, la improvisación a lo mínimo?
Pues yo, fíjate, te diría que depende de lo que le funciona a cada familia, ¿no? Yo sé que hay familias que el tema de, bueno, de planificarlo todo, de controlarlo todo hasta el último momento, les funciona fenomenal. Y hay otras familias que por el momento en el que se encuentran pues no lo pueden planificar tanto, ¿no? Estoy pensando en familias a lo mejor que viajan con bebés. Pues planificar algo al milímetro con un bebé es muy complicado, ¿no? Y de hecho vamos a sufrir si intentamos hacerlo, con lo cual a lo mejor hay que intentar adaptar las vacaciones al momento vital en el que se encuentra nuestra familia o en el momento en el que nosotros nos estamos encontrando, ¿no? Yo creo que eso, hay vacaciones para todos los gustos, se puede disfrutar de millones de maneras, y lo que tenemos que hacer de alguna forma es entender que las vacaciones es un estado, un momento. Entonces, bueno, pues que podemos ser capaces de disfrutarlas sea cual sea nuestra situación, ¿no? Y al contrario, familias que igual les gusta mucho, disfrutan mucho planificando las cosas al milímetro, si hay algo que no sale como ellos esperan, probablemente lo van a pasar peor, con lo cual un poco lo mismo, ¿no? Decir, oye, las vacaciones significa descansar, significa flexibilizar y sobre todo significa estar en el momento presente y no en, pues eso, lo que me gustaría que fuera, ¿no?
Macu, ¿qué importancia tiene también el respetar los tiempos y necesidades individuales dentro de unas vacaciones en familia?
Fíjate, esto me lo he encontrado muchísimo, de familias que se pelean constantemente en momentos de vacaciones porque esperan que los demás hagan lo mismo que harían ellos, ¿no? Entonces, esto suele ser bastante común, ¿no? De repente decir, oye, es que nos vamos a ir, no sé, alquilamos una casa o nos vamos a un hotel y son las 11 de la mañana y no hemos salido, ¿no? Pues porque uno estaba desayunando, el otro se ha levantado tarde, el otro se ha puesto a ducharse cuando no tocaba, bueno, diferentes cosas, ¿no? O uno tiene niños y va más despacio, ¿no? Entonces, entender que quizás dentro de ese núcleo familiar cada persona puede tener digamos que sus ritmos y que tampoco pasa nada, no hay que hacerlo todo el rato juntos, que esto suele ser un motivo de discusión bastante grande, ¿no? Es que hemos venido juntos, deberíamos de hacer las cosas juntos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que aprender a negociar también sobre qué cosas son importantes y qué cosas podemos decir, oye, sobre el resto, oye, si tú quieres ir a tu rollo, ¿no? O quieres levantarte más tarde o quieres desayunar a otra hora, perfecto, pero si hemos quedado a cenar para ir a un restaurante que es chulo, que nos, no, digamos que es una actividad de familia, intentemos por lo menos respetar lo que entendemos, ¿no?, que pueden ser los límites comunes, ¿no? Y sobre el resto, pues vamos a disfrutar y nos vamos a relajar mucho más si precisamente dejamos de pensar en lo que esperamos que los demás hagan, ¿no?
Macu, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya hay hijos adolescentes? ¿Cómo podemos gestionar sus expectativas de cara a las vacaciones en una edad que sabes que es complicada?
Sí, yo creo que a veces es de gestionar sus expectativas y también las nuestras, ¿no? Porque evidentemente no es fácil. Por eso decía que creo que es importante negociar y planificar las cosas con el suficiente tiempo, porque evidentemente nos va a ayudar, esa discusión va a pasar, aceptemos que va a pasar, y cuando la aceptamos vamos a vivir un pelín más tranquilos por lo menos, pero sí que en la medida de lo posible, oye, pues vamos a ver un poco en qué edad está nuestro hijo, con quién, o sea, que nos cuente cuáles son sus planes, ¿no? Para poder tener un poco más de información y en la medida de lo posible, pues negociar. Aunque también creo que hay un punto en el que, por mucho que lo hablemos, ellos tienen una pila mucho más duradera que la nuestra y ellos nos van a ganar por goleada a discutir y a seguir poniéndonos razones de por qué ellos sí que pueden hacer tal plan que nosotros entendemos que no pueden hacer por la edad que tienen. Con lo cual hay un punto en el que nosotros, oye, pues esto es un no y si quieres podemos hacer otra cosa que compense un poco tu frustración, aunque evidentemente pues tienen que aprender también a frustrarse y a llevar el no, ¿no? Y esta tarea al final pues no desde luego no es fácil.
Bueno, pues queríamos escucharte, Macu, porque mucha gente, como sabes, hoy viernes empieza sus vacaciones que suelen hacer en familia y a veces, como decíamos, pues estos días de descanso acaban siendo días de conflicto. Esperemos que no, y queríamos escuchar también esas claves que siempre nos das para que en este caso, como decíamos al inicio, tuviésemos unas vacaciones en paz. Macu Gortázar es nuestra psicóloga aquí en la tarde. Macu, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Mis felicitaciones.
Bueno, pues que mucha gente comienza las vacaciones este viernes, comienza también la operación salida de verano. Seguro que muchos de vosotros nos estáis escuchando ya desde el coche. Y queremos hablar también con vosotros, con los oyentes de la tarde, sobre esos viajes que hacéis con niños. ¿Cómo son los viajes con ellos? ¿Suelen portarse bien o no? ¿Os dan el viaje? ¿Cuántas veces dicen aquello de cuándo llegamos? ¿Cuánto tarda este viaje? ¿Cuánto dura este viaje? En fin, que os queremos escuchar a través del 607-1506-02. Seguimos en la tarde.
No podíamos hacer nada, estaba todo apagado.
Oh, abrí el móvil y encontré un momento de llamada hace días de dónde está. Fue caótico, la verdad.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada día ya sois 2.763.000 personas las que queréis que referentes como Carlos Herrera y Jorge Bustos os las cuenten.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Gente ofreciendo sus casas a los viajeros tirados en Atocha.
Herrera en COPE, el programa que más crece en audiencia en el prime time radiofónico.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 4 al 6 de julio tienes el bonito al corte a 10,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada.
Like a Bosch.
Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ojo, con esa huelga los jueces nos están defendiendo. Nos están defendiendo. Porque cuando la independencia judicial está amenazada por el poder político, son los ciudadanos, somos los ciudadanos los que terminamos pagando con nuestra libertad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos con la previa de los congresos del Partido Popular y del Partido Socialista de este fin de semana, pero en este momento me vas a permitir que te cuente